Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, ¿qué tal llevan esta mañana? Esta mañana de jueves ya. Espero que la marcha de Regina les haya permitido dormir
bien.
Es verdad que la noche anterior, entre el viento y la lluvia, es posible que muchos no pudieran en condiciones. Nos deja el temporal algunas carreteras cortadas por desprendimiento, otras por culpa del hielo. Aunque ha nevado en el Teide, no es buen momento para subir con el coche por las placas de hielo que se han formado. Ténganlo en cuenta. Ayer hablábamos de este asunto precisamente con la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, que advertía del peligro con esas placas de hielo de poder entrar. Por eso se han cortado las carreteras. Problemas en el tendido eléctrico también para miles de abonados, sobre todo en la isla de Tenerife, que se han ido resolviendo poco a poco, y torretas y árboles caídos. Entre estos últimos destaca uno simbólico, el drago de los Realejos. Escuchen.
A lo mejor lo de la calle, después ya lo otro.
Así sonaba la sierra mecánica, desgajando los pedazos de este árbol centenario que desplegaba su porte en el cementerio de San Francisco. Era un drago imponente, 17 metros de alto y 2 siglos a su espalda. Barridos por la fuerza de Regina, que quizá no es el peor temporal que ha habido o que ha tenido que soportar este gigante, pero imaginen cuántas ventoleras tenía ya este drago a sus espaldas. Bueno, pues esta no pudo resistirla. La verdad es que siempre que desaparece un símbolo emblemático, algo que forma parte de nuestro paisaje de siempre, parece que se va algo nuestro, ¿verdad? Me estoy acordando de cuando el Delta se llevó también el dedo de Dios en Agaete. Y probablemente un trocito de memoria pues se haya ido con este coloso, vencido después de muchas batallas por la fuerza de los elementos. Bueno, y que será reemplazado seguramente por otro ejemplar que empezará a formar parte del paisaje y de nuestra historia común. Es la vida misma. Nosotros acabamos de llegar de Berlín, que como bien saben es la capital de Alemania, donde muchos árboles en la calle que quieren que les diga no hay. Avenidas enormes sí, pero los árboles en su mayoría en los parques, que hay que decirlo, no están nada mal, pero así se organizan en la capital alemana, cada cosa en su sitio, y se organizan bien además. Allí estuvo Canarias defendiendo su principal motor económico, y si me lo permiten, oiga, llego con la impresión, cada vez que voy a una feria de estas, pero por ejemplo en esta especialmente, la fuerza de las islas en este sector, cuando lo comparamos con los gigantes de este negocio. Una de las cosas de las que nos damos cuenta en una feria de este tipo es que Canarias juega en primera división. Nuestro volumen de negocio es comparable directamente al de otros países a los que superamos en número de visitantes, pero de calle. Oigan que Brasil tiene la mitad de visitantes, Brasil entero. Y República Dominicana, con sus playas blancas infinitas y sus resorts, pues apenas una cuarta parte. Y la competencia es dura, porque todo el mundo quiere un trozo de este pastel. Ayer les contaba que unas pequeñas islas del canal, las de Jersey entre ellas, tienen su propio stand allí en Berlín. Unas islas que no parecen a priori las que elegiríamos para unas vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues ahí están luchando por este tesoro que hemos conseguido en Canarias. Y que como todo habrá que pensar, que repensar y encauzar sosteniblemente. Nada tiene que ver nuestro modelo turístico de ahora, por ejemplo, con el desarrollismo de los años 60. Echarle una pensada tampoco quiere decir enterrar nuestra fuente principal de economía, porque de esto vivimos. E igual que en Arabia Saudí no renuncian a su petróleo, ni en Galicia a cultivar el mejillón, pues aquí tampoco podemos estar pensando en tirar alegremente por la borda todo lo conseguido hasta ahora. Pero las correcciones siempre son necesarias. Miren, por ejemplo, esta mañana el Ayuntamiento de La Oliva, por ejemplo, ha pedido una moratoria específica para los alojamientos en Fuerteventura. Pues miren, probablemente sea una buena opción la de primar la calidad sobre la cantidad, pero de ahí a culpar de todo a la industria turística hay un abismo. Les contaba estos días que me llamó la atención también que el lugar que ocupaba Canarias físicamente en el pabellón de España, junto a sus comunidades autónomas, pues lo ha ocupado rápidamente Marruecos. Una parábola, ¿eh? Una metáfora que nos enseña que lo que nosotros no querramos lo están dispuestos a coger rápidamente otros, porque lideramos este mercado y porque no podemos dar nada por sentado. Que luego llega Trump, llega una dictadura iraní y de repente nos fastidian el negocio. Venga, vamos a por el día. ¿Qué tal, Javier Benítez? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Vaya temazo de Héroes del Silencio, que sí, lo tenía sí, yo ahí sí, sí. En la cabeza y ya ni me acordaba de él, desde luego.
Sí, sí, sí. Bumburi un poco cargante siempre, ¿verdad? Pero tiene un par de temazos ahí buenísimos.
Bueno, un poquito místico, pero también hombre con muchísimo carácter y personalidad sobre el escenario.
Sí, sí. ¿Eh? Me estoy acordando de aquellas chicas que compraron las entradas para Bumburi pensando que estaban comprando las de Bad Bunny, ¿no? que le sonó igual, dijeron, rápido esta, que están baratas.
Pues mira que son diferentes, ¿eh? Una y otra, sobre el escenario. La verdad, no, entre los dos sí. Yo me quedo con Héroes, pero vamos. No hay color.
Ya te veo noventero. Oye, cuéntame, Javier, ¿qué tenemos hoy? Venga, háblame del menú.
Mira, pues lo primero que tenemos es, vamos a hablar con Elena Vega y Juan Martínez Torbisco, y como cada jueves también vamos a hablar de buena gastronomía con Isabel. Aparte de nuestro diario de a bordo, también vamos a hablar con Inmaculada Martín, responsable de sanidad privada y sociosanitaria por Comisiones Obreras en Lanzarote. Y hablaremos también con una psicóloga especializada en psicología de empresas de las organizaciones que cuenta con más de 15 años de experiencia, con Maite Fernández Valderas, y hablaremos también de ese decreto que pretende defender a los maestros, a los profesores, entre otros asuntos.
¿Y nos va a dar tiempo a todo eso? Vas a ver.
Y más.
¿Tú crees? ¿Tú crees? Claro que sí. Oye, que estamos haciendo este programa hoy desde los estudios de COPE Lanzarote, los flamantes estudios de COPE Lanzarote. Ustedes tienen que ver qué de limpio y qué de bonito está esto, ¿eh? Y vamos a recibir aquí en nuestro estudio también al presidente del Cabildo de esta isla, Osvaldo Betancor. O sea que hoy nos vestimos de gala y bueno, recién llegados de Berlín les traemos estos titulares. Primera sesión del caso Valka.
Pieza suelta de la trama donde se investiga un delito de malversación de caudales públicos agravados por el suministro de agua de riego del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ayer declararon los técnicos, quienes descartaron que las facturas elevadas a favor del empresario Felipe Guerra se deba a una fuga de agua. El jefe del servicio, Víctor Martínez, aseguró que una avería así se detectaría en un mes con la lectura de contadores y no justificaría el consumo de todo un año. También declaró la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, quien habló del cambio de contrato con uno de los imputados y el considerable ahorro de agua. Las declaraciones de Inmaculada Medina, concejala imputada, será el 20 de marzo. El fiscal anticorrupción Javier Rodenas ve indicios de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos agravados por un perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Y atentos a la repercusión que pueda tener la guerra de Irán en el turismo, especialmente en el alemán,
¿eh? Es que Alemania es el segundo mercado más relevante para Canarias, solo por detrás del británico. El sector llega con optimismo, las previsiones apuntan a un buen cierre de temporada de invierno, los datos lo respaldan. En enero, por ejemplo, se superó por primera vez la cifra de 300.000 turistas alemanes en las islas. Como apunta, los empresarios turísticos añaden incertidumbre para este año por el contexto internacional. La guerra en Oriente Medio podría cambiar el escenario. Por un lado, la inestabilidad puede hacer que algunos viajeros busquen destinos más seguros como Canarias. Por otro, la subida del petróleo y del gas amenaza con elevar los costes de transporte, la energía y toda la cadena turística. Además, preocupa la debilidad de la economía alemana, que podría frenar el crecimiento de visitantes.
Oye, y el Ayuntamiento de La Oliva, ya que estamos hablando de Berlín, que pide una moratoria turística para Fuerteventura específicamente.
Lo defiende en la ITV de Berlín, un modelo basado en mantener el turismo sin seguir creciendo, apostado por la calidad del visitante y no por aumentar las cifras. El municipio plantea una medida clave, impulsar una moratoria turística específica para Fuerteventura. El alcalde Isaí Blanco advierte que el fuerte crecimiento demográfico y turístico ha generado, dice, desequilibrios en la isla, por lo que defiende limitar la capacidad de carga. El objetivo, según el consistorio, es atraer un turismo de mayor calidad y aumentar la presión sobre el territorio, la vivienda o los servicios básicos.
Oye, y respecto a la guerra de Irán, Clavijo, el presidente canario, comparte el no a la guerra de Sánchez, pero ojo, con matices.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su deseo de que no haya guerra en Oriente Próximo, pero pidió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aún comparezca en el Congreso para explicar la posición de España. Clavijo señaló que la situación internacional es muy compleja y que las cosas, dice, son más complicadas que ese eslogan del no a la guerra. Asegura que existen muchos intereses en juego. Por ello, considera necesario que el gobierno rinda cuentas y escuche al resto de fuerzas políticas. El presidente canario insistió en que una declaración de este tipo afecta a todo el país y, por tanto, debe debatirse en el Congreso con transparencia y respeto a las instituciones.
Hombre, no estaría de más que se hubiese hablado con el resto de representantes políticos para presentar una postura común, ¿no? Porque, claro, no a la guerra lo decimos todos, pero sino lo contrario, que sí a la guerra. No a la guerra lo decimos todos, eso está claro. Santa Cruz de la Palma molesta por el uso de la imagen de los enanos en un carnaval de Toledo.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma ha lamentado el uso de la imagen de la danza de los enanos durante los carnavales del municipio de Yepes en Toledo, unas imágenes que ha generado malestar entre los vecinos de la isla. El consistorio recuerda que esta figura es un símbolo cultural e identitario ligado exclusivamente a la bajada de la Virgen de las Nieves. El alcalde Asier Antona señaló que no se trata solo de un elemento festivo, sino de una manifestación cultural única para los palmeros. Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto Perdomo, explicó que el caso ya se ha trasladado a los servicios jurídicos para estudiar posibles acciones y proteger la imagen de este símbolo tradicional.
En lo deportivo, la FIFA visita a Gran Canaria con vistas al Mundial de 2030. Juanjo Ramos, buenos días.
Lunes 16 de marzo, buenos días. Esa es la fecha elegida para que la FIFA visite Gran Canaria y esté presente tanto en el Cabildo Insular, donde se reunirá con las autoridades políticas, como en el propio estadio de Gran Canaria, que va a acoger partidos de la Copa del Mundo del año 2030. Una de las primeras visitas que va a llevar a cabo, no será la última, de aquí a 2030, para comprobar que todo esté correcto y que de verdad está preparada la isla para asumir esos importantes encuentros. Además, es dicen el día de hoy la renovación de Enrique Clemente hasta 2029 por la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue preparando el conjunto amarillo su partido del fin de semana contra el Ceuta. También el Club Deportivo Tenerife hace lo propio con el duelo que le va a medir con el Club Deportivo Lugo, en el que va a poder estar disponible Nacho Gil. Ayer lo confirmaba el segundo entrenador blanquiazul, Roberto Pérez.
Y la previsión del tiempo, un día más, con Río Hotel San Resorts, con la marcha de Regina, que ya queda como un recuerdo, y la vuelta a la normalidad, bueno, pues ya veremos hasta cuándo, Javier.
Pues sí, veremos hasta cuándo. Se va Regina, otra tormenta más que nos visitó, y todos con la mirada en el horizonte, pues si viene otra, que posiblemente será la semana que viene o la siguiente, vete tú a saber. Mira, por lo tanto, hoy en Lanzarote y Fuerteventura tendremos intervalos nubosos con baja posibilidad de lluvia débiles y aisladas. En el norte, en el resto de las islas, y en los nubosos con precipitaciones ocasionales, se podría intensificar ligeramente por la noche las precipitaciones. En el sur hay escasa posibilidad de lluvia. No se descarta calima, eso sí, será ligera en altura en las islas más orientales durante la mañana. También se va a notar una ligera subida de las temperaturas mínimas, salvo en zonas altas donde podrían registrarse incluso heladas, serán débiles en las cumbres de Tenerife. El viento amainado ya por fin. Ayer por la tarde ya se notaba, soplará moderado del norte o nordeste con rachas más intensas en zonas altas por la tarde.
Vamos ya con nuestro diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, un diario de a bordo que llega de la mano de Atlantic Canarias y como siempre con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Pues estupendamente, ya, comenzando este jueves, ya casi.
Ya sin Regina dando la lata,
sí,
que muchos
sí.
La noche anterior dormirían mal, porque esa ventolera siempre resulta inquietante,
¿no? Intentando que Regina no nos dé la lata, efectivamente. Aunque ha dado la lata en Los Realejos, en la isla de Tenerife. Así que habrá que estar pendientes del asunto. Ya sabes que ha caído ese drago sí. doblemente centenario, y que bueno, ahora te contaré con detalle. Pero bueno, oye, hay que hablar de los canarios que siguen, o de las vicisitudes por las que han pasado los canarios que se han quedado atrapados en Asia. Y bueno, pues vamos a hablar con el CEO del grupo Viajarium, si te parece bien, que ha tenido que mover docenas de pasajeros que se han quedado colgados por sus enlaces con Dubái. Hemos contado varias historias aquí estos días en COPE Canarias de canarios que se han quedado, y bueno, Viajarium es una agencia de viaje un poco peculiar, porque aunque tiene los mismos productos que el resto, pues tiene una fuerte logística de eventos para este tipo de detalles. Uh-huh. Y ya nos está escuchando Roberto Manuel Arguedas, que es CEO del grupo Viajero.
¿Qué tal, Manuel?
Hola, ¿qué tal?
Buenos
días. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, ¿cómo estás?
Usted se ha encontrado con una situación complicada porque digamos que buena parte de sus clientes tenían pensado para sus viajes pasar por Dubái, enlazar con este aeropuerto, que es un hub muy importante en esta zona. Y de repente por allí no se ha podido mover nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho con ellos?
Bueno, pues nada, llevamos un par de días buenos moviendo todo lo que son las vacaciones de la gente que tenía que ir a Asia, Vietnam, Bali, Tailandia y todo esto. Pues el hub que está ahí en Oriente Medio, o sea, todo lo que es Qatar Airways, Etihad vía Abu Dhabi y Emirates vía Dubai, pues todo eso lo hemos tenido que mover a, digamos, puntos de enlace más seguros, ¿no? Como puede ser Frankfurt, París, Londres, Múnich. Eso es lo que hemos hecho.
Claro, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que se han tenido que comprar otro billete o esto se puede cambiar sobre la marcha?
Bueno, la mayoría de las compañías que trabajan ahí, o sea, tanto Etihad como Emirates y Qatar Airways están permitiendo el reembolso de billetes. Sí que es verdad, bueno, pues algo más caro les ha salido porque cuando compraron en su día no están comprando al mismo precio que tendrían ahora. Y bueno, pues el famoso algoritmo de precio dinámico, pues lo que ha hecho es que está subiendo los precios de las otras compañías o de los otros hub que tenemos, o sea, tanto Air France como Lufthansa y British. Pues han subido los precios, pero no porque quieran ellos, sino porque la ley de la oferta y la demanda informáticamente, pues así lo requiere, claro.
Sí, pero vaya, pero ¿quién paga esto al final?
Pues hombre, lo pagan ellos. Ahora mismo lo están pagando ellos, sí. Porque los seguros, lo único que
tienen que buscar
están haciendo,
prácticamente otro billete, ¿no?
Sí, tienen que comprar otro billete. Y si la otra compañía se lo reembolsa, pues perfecto. Pero efectivamente, están comprándose otros billetes y nosotros también por seguridad lo estamos haciendo. Porque incluso estábamos pensando que es muy potente Turkish Airlines vía Estambul, pero claro, el conflicto no sabemos hasta dónde va a llegar. De momento ya vimos ayer el problema este en Turquía y pues nada, también vamos a dejar también la vía de Estambul por si acaso, para más seguridad y que bueno, la gente pueda seguir viajando, haciendo sus vacaciones o haciendo lo que tenga que hacer, claro.
Claro, porque yo me imagino, claro, Guillermo, no sé si a ti te ha tocado viajar a Asia en algún momento, por ejemplo, ¿no? Pero
no,
muchos
no.
Aprovechan y dicen, oye, pues pásame por, Manuel, pásame por Dubái y a lo mejor hago una escalita y estoy un día, me doy una vuelta, subo al rascacielos este. Si me da tiempo a bajar, lo bajo también y bueno, y como que me hago un poquito de dos viajes en uno, ¿no? O sea, muchos te piden a lo mejor que vayan a Dubái, ¿no?
Sí, 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 muchos. O sea, de hecho, yo estoy en Dubái tampoco hay mucho, mucho más que hacer. O sea, si tú llegas por la mañana y te vas por la noche, en un día perfectamente puedes ver lo que tiene Dubái, ¿no? Pues el casco viejo, el Krieg, puedes ver el Burj Khalifa y un par de cositas más, y por la noche te vas y ya está, ya lo tienes, digamos, tachado de tu mapa de visitas, ¿no?, en la vida. Pero, bueno, y también Qatar, o sea, también Qatar lo pasaron a ver Doha, que también es una visita muy muy buena, y Abu Dhabi, que tiene una de las universidades árabes mejores del mundo. Abu Dhabi también se ve en un día. Y entonces las tres compañías, mucha gente nos pedía eso, ¿no? Dice, no, quiero hacer una paradita allí, lo veo y sigo por la noche. Y se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Pero para todos los viajes, o sea, tanto Vietnam como Tailandia, Indochina, Singapur, Bali, todos esos, pues bueno, era una cosa como muy muy normal y aparte bastante atractiva para ese tipo de viajes, y que no era mucho más cara que lo que estaban gastando en el total del viaje.
Claro, el problema, Manuel, es que, por ejemplo, ayer entrevistábamos a un grupo de tinerfeños que estaba atrapado en Tailandia sin poder volver, uh-huh. y nos decía, oye, es que nosotros hemos estado ahorrando durante un año para este viaje y ahora no podemos gastarnos otros 3.000 o 4.000 euros en un billete, ¿no? Y estaban a ver si lograban una solución con la embajada, con el billete que ya tenían, a ver si les podían cambiar, pero claro, hay que ponerse en el lugar de gente que a lo mejor es que ha ahorrado durante mucho tiempo y que ahora no se ve con posibilidad económica de gastarse en otro billete ese dinero.
Claro, es que la gente que se ha quedado allí, pues el billete entero no se lo van a devolver, le van a devolver una parte. Si van con un seguro, sí, pero le pueden hacer, hay seguros, la mayoría de seguros de viaje tienen reembolso de vacaciones, que se llama, por lo que sea, y en este caso pues sería uno de ellos. Y el problema que, o sea, lo que estamos teniendo ahora, el coste no es mucho más. A lo mejor la diferencia es entre lo que te devuelven y lo que tienes que pagar nuevo, pues 300 euros. Pero la gente que se ha quedado allí sí que tiene que pagar un billete nuevo, que están rondando los 1.000 largos o 2.000 euros de vuelta por otros puntos de entrada hasta España, claro. Mm.
Claro, oye, me sorprende eso que dice. Abu Dhabi se ve en un día. Yo he estado, y doy fe, O sea, primero que es una ciudad que no se puede ir sin el coche a ningún lado. Tiene una mezquita preciosa. Ves la mezquita, ves los escaparates de coche, que allí se venden los Ferrari como si fueran con perdón, un Seat Arona y tiras para adelante.
Sí, la tienda de Rolls, que está muy entretenida.
Claro, esas cosas son entretenidas y después tiras para adelante. En fin, vaya, y pues vaya gracieta que le han hecho,
Sí, bueno, oiga, cada año tenemos una, no pasa nada.
Decía Guillermo que usted se dedica sobre todo a eventos, Viajarium.
Sí, bueno, nosotros, a ver, dentro de todo lo que hacemos, somos una agencia, entre comillas, normal, quiero decir que tenemos todo tipo de productos, pero bueno, si nuestro fuerte es la logística de eventos, pues llevo haciendo la logística de conciertos desde Son Latinos, pues hasta ahora que hacemos Granca, Cook, todas las productoras prácticamente de Tenerife, la logística de vuelos, hoteles, traslados, carga, todo eso.
¿Las compañías son comprensivas cuando ocurre este tipo de situaciones en general?
Mira, Roberto, en general sí. El problema, por ejemplo, ayer estaba oyendo no sé qué programa, no me acuerdo qué programa era, que estaban hablando de que fíjate, porque se aprovechan tal y cual. El problema es que a día de hoy, que todo está metido a través de la venta básica, a través de la web, el famoso, lo que he dicho antes, ¿no? El algoritmo dinámico de precios. No da tiempo a que los directivos de cualquier compañía digan, oye, para eso, porque parece que nos estamos aprovechando, pero es que el algoritmo es lo que hace, la ley de la oferta y la demanda, cuando empieza todo el mundo a meterse y buscar una combinación, empiezan a subir los precios, porque es una cosa informática, y a lo mejor, claro, te encuentras con precios de repente de 5.000 en un billete que costaba 800, y eso, no, hasta que lo paran, que a lo mejor pasan un par de horas, pues, claro, da la sensación que todo el mundo se está aprovechando. A ver, seguramente habrá mucha gente que se aproveche, pero que informáticamente no les queda más remedio porque los primeros minutos es de agobio de la gente estar buscando, oye, voy a buscar por
Lufthansa. O sea, el algoritmo cuando detecta que hay mucha búsqueda con un vuelo en concreto, empieza a encarecerlo, digamos, automáticamente. Es decir, aquí hay demanda, vamos a empezar a...
Si buscan dos en el mismo minuto lo mismo, el siguiente que lo busque lo va a encontrar más caro. Eso es así.
Claro. No. Lo que pasa es que, hombre, también ahí está la sensibilidad.
Claro, esto pasó. Por ejemplo, en Adamuz pasó el otro día, Roberto. En Adamuz, cuando la gente de Iberia se dio cuenta de lo que estaba pasando... hablaron con la informática y paró todo el mundo el sistema este porque los billetes habían llegado no sé a qué precio para hacer Sevilla-Madrid, porque date cuenta que todas las combinaciones con Andalucía estaban paradas. Entonces, con Sevilla, porque Málaga sí funciona. Entonces, claro, lo pararon porque parecía que Iberia se quería aprovechar y todo el mundo decía, no, es que se están aprovechando. Bueno, a ver, es que las cosas van con un ritmo, con el ritmo que van, y se pueden hacer a la velocidad que van, que se pueden hacer. De hecho, ahora cualquier, que todavía no funciona, el Madrid-Sevilla está a una tarifa normal. No se disparata.
Claro. Bueno, pues Manuel Erguedas, es CEO del grupo Viajarium, y espero que ya un poco más tranquilo a partir de este momento, porque ya por lo menos ya se sabe lo que hay, y en vez de Dubai, pues me imagino que habrá otros hubs que también se puede ver algunas cositas interesantes, ¿no?
Sí, lo que te decía, pues, por ejemplo, los viajes a Vietnam, pues con Frankfurt, hay una combinación buenísima con Air Europa y la vietnamita, la Vietnam Airlines. No sé, por París metemos todas las cosas que van a hacer en Bali con Air France, o hacemos British para Tailandia, había, o sea, el Londres-Bangkok, bueno, pues ese tipo de cosas. Bueno, lo que hacíamos siempre, esto, o sea, toda la vida lo hemos hecho así. Lo que pasa es que, bueno, desde que vinieron estas compañías tan fuertes, con unos aviones tan modernos y con un atractivo, como tú decías, de poder parar y ver tal, pues claro, la gente le atrae mucho este otro tipo de combinación, como el tema de ir a Qatar, porque está dentro de la misma alianza que Iberia, está en Oneworld, oye, que me da los mismos, que me da un montón de puntos, que puedo salir desde Tenerife, que puedo hacer Tenerife, Madrid, Doha, yo qué sé, Bangkok, pues claro, eso es muy atractivo. Y aparte son menos horas de vuelo porque vas un poquito más directo. Ahora ya no, porque ahora ya ves el mapa del mundo en un flight tracker, donde estás buscando los vuelos y los agujeros que hay, por llamarlo de alguna manera, entre Irán y Ucrania, son impresionantes. Entonces tienes que buscar otras maneras.
Mira, hemos hablado con una familia, hemos podido hablar con una de estas familias que se encuentra de repente atrapada sin poder salir, sin poder encontrar billete para salir. Mira, hablábamos con María, que nos explicaba su situación. Escucha.
Pues nada, lo único que hemos hecho es nosotros buscarnos uno hasta donde quedarnos y estar solos, porque es que no tenemos información de nada. Hemos ido al aeropuerto para hablar con la compañía, con la entidad, no te dicen nada, te dan un papelito a la espera, porque no, que está todo cancelado.
Sí.
Hemos ido también a la embajada en Bangkok y lo mismo, no, nadie nos da información de nada, porque no se sabe ni ayuda ni absolutamente nada.
Bueno, pues esta familia está atrapada concretamente en Bangkok, en Tailandia, ¿no? Sin poder salir, claro, y se encuentra además con que los vuelos están bastante bastante caros, ¿no? Ella nos contaba también que eso, que precisamente comprarse un billete ahora le costaba un dineral.
A ver, uno de los correos que nos mandaron era salía como la opción a reembolso. Le damos y no nos deja hacer la opción de reembolso, que igualmente tampoco a nosotros nos conviene, porque es que nos costó súper barato ese vuelo que compramos hace tiempo. Sí. Y ahora los vuelos están súper caros, a 2.000, 3.000 euros y para dentro de 2 semanas. Y estoy en un grupo donde todos los españoles estamos hablando, y al parecer los que hayan comprado directos con Etia, con esa compañía, como que sí le están reubicando para otra fecha.
Bueno, Manu, pues muchas personas con esta situación.
Pues
¿Qué se les puede recomendar a esas personas?
Que en lo que hablaba, estaba viviendo, bueno, entiendo que esta gente está en Bangkok, que tiene un billete con Etihad vía Abu Dhabi, y, por ejemplo, ahora lo que estoy viendo aquí a mano, pues es, tenemos China Easter vía Medio Mundo. No, es un Bangkok Shanghai Madrid. Y claro, efectivamente son 3.500 euros lo que tiene que pagar. Es lo que yo decía, claro. Cuando tú tienes que pagar la mitad de un billete solo, es muchísimo más caro. Entonces, bueno, si tienes un seguro lo puedes reclamar de alguna manera, pero lo que sí que tienen que tener la certeza es que la compañía les va a devolver la mitad. No sé si ahora, mañana, porque claro, están metidos en una espiral que no van a poder atenderles ni administrativamente ni logísticamente. Pero que se lo van a devolver antes o después. No tardan mucho, la verdad, en devolverlo, porque cuando no opera un vuelo, no opera.
Ya, lo suyo sería pagarlo, volver a buscar otro, ¿no?, para pagarlo y después esperar que te devuelvan. Pero claro, no te van a devolver la mitad de ese billete que compraron barato, no es lo mismo que la mitad de este billete, por ejemplo.
No tiene nada que ver. Es el doble o el triple.
Van a perder el dinero. En fin, son los riesgos que corren pues uno cuando viaja. Estas cosas pueden pasar y siempre hay que tenerlo en cuenta. Manuel Ergueda, CEO del grupo Viajarium. Gracias por atendernos, Manuel.
Gracias a ti, Roberto. Saludos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE más Gran Canaria.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con los quesos y embutidos.
Ahora en Lidl Canarias, 175 gramos de Spetek Extra por 1,59. Ahorras un 20%. Y 120 gramos de jamón serrano reserva por 1,89. Ahorras un 17%. Lidl Canarias, vale la pena.
Disfruta del carnaval, mundos mágicos y seres fantásticos de Santa Lucía de Tirajana, en vecindario. Del 5 al 15 de marzo celebraremos la alegoría, el concurso de murgas, la noche de drags, el carnaval tradicional, la gran cabalgata y conciertos con Nueva Línea, Edwin Rivera, Lucrecia y muchos artistas más. 10 días de música y carnaval en la calle para disfrutar en familia. Consulta el programa completo en santalucíagc.com, Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
En IKEA te invitamos a vivir el lado ordenado de la vida. Por eso, hasta el 29 de marzo, por la compra de un armario PAX, tienes un fantástico 20% de descuento para usar en tu próxima visita. Te esperamos en tu tienda IKEA.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, una de las noticias que están dando más que hablar aquí en la isla de Lanzarote, desde donde les hablamos hoy en este estudio magnífico en esta jornada. Miren, denuncian desde un sindicato, desde Comisiones Obreras en Lanzarote, la situación que ellos creen que es de abandono absoluto de las residencias de dependencia en la isla. Ellos hablan de especialmente de los centros gestionados por una empresa en concreto, por la empresa Anmavir, que creen que no tiene ni el mantenimiento estructural suficiente y que se enfrenta a constante escasez de recursos básicos que no está permitiendo atender correctamente a los usuarios. Esta misma mañana, luego a partir de las 10:30, ya hay anunciada una rueda de prensa para informar sobre la situación de estas residencias de mayores y por parte del consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marcia Acuña. Inmaculada Martínez, responsable de Sanidad Privada y Sociosanitaria de Comisiones Obreras aquí en Lanzarote. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si podemos mejorar la calidad del sonido, porque de repente a Inmaculada le he oído muy mal, ¿eh? No sé si ahora está en un sitio con cobertura y todo, ¿verdad, Inmaculada? Pues no podemos ahora mismo conectar. Me lo van a tener que resolver los compañeros con otra llamada. Bueno, pues como estábamos diciendo, esta denuncia pone el foco en la gestión sanitaria y alimentaria, porque bueno, ellos hablan incluso de que la dieta que tienen estos pacientes ignoran las prescripciones médicas para quienes tienen patologías específicas. Bueno, pues esta situación es la que ha llevado a esta denuncia por parte de Inmaculada Martín, que es, como digo, responsable de sanidad privada y sociosanitaria de Comisiones Obreras en Lanzarote. Ahora mejor, Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora la oigo perfectamente. Oiga, Inmaculada, ¿estos son todos los centros o concretamente uno?
Prácticamente son todos los centros de la isla. Unos más que otros tienen más precariedad. Pero prácticamente la falta, sobre todo, de personal, que está haciendo que sean muchas bajas y que la situación sea insoportable. Porque falta muchísimo, muchísimo personal.
¿Pero falta personal porque no hay personal contratado o falta personal porque hay muchas bajas?
Las dos cosas. Porque no se contratan, no se sustituyen las bajas, o sea, la plantilla realmente no está cubierta.
¿Qué porcentaje de bajas pueden tener ahora, por ejemplo, aproximadamente?
Entre las bajas que se han marchado por excedencias y las bajas laborales, pues puede haber un 30% de baja.
¿Un 30%? Claro.
Sí.
Claro, es que hay muchas menos personas ahora y no se han cubierto de alguna manera estas bajas
no,
que se producen.
No se han cubierto. Según la empresa, no encuentran personal, ¿vale? El problema es que la precariedad que hay en los salarios tampoco es que abunde muchas ofertas de ir a trabajar a las residencias, puesto que el convenio que se está aplicando es el estatal. Y claro, la vida en Lanzarote no es lo mismo que vivir en Valladolid o vivir en La Rioja. El nivel de vida aquí es muy alto.
Claro, ¿no? Parece claro, pero yo entiendo también que tener que cubrir un 30% de baja es una labor complicada, ¿eh?, para cualquier empresa.
Sí, 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 es complicada, pero el problema más grande que hay es que están saturando tanto mental como físicamente a los trabajadores que están haciendo su labor.
A los que están yendo a trabajar, efectivamente, sí. que estarán, me imagino, con una carga pues mucho más alta de trabajo, ¿no?
Sí, sí.
¿Y esto les está impidiendo atender a estas personas como deberían, con normalidad? ¿De qué manera? ¿En qué se traduce esto para el paciente, para las personas que están ustedes allí atendiendo?
A ver, se traduce en la calidad del servicio que se le da al residente. Porque no es lo mismo que tú tengas 9 baños a que tengas 12 y que los tengas que hacer deprisa y corriendo para que puedan llegar al desayuno. También es verdad que los abuelos no todos se levantan todos los días con ánimo de meterse en la ducha y tampoco los puedes obligar y tienes que tratar con ellos, son personas, no son cajas de zapatos. Entonces, no me puedes decir que tengo que hacer en 15 minutos un baño porque todos no son iguales,
claro,
¿vale?
Claro, estamos hablando de residencias de mayores principalmente, de personas mayores.
Sí, sí. Uh-huh. Sí.
Y, normalmente, ¿estas personas tienen familia también que se ocupen de ellos de alguna manera o la mayoría están solas?
Sí, no, a ver, hay familiares que van de visita, que también se quejan de, por ejemplo, la limpieza, porque es que no llegan, los trabajadores es que no llegan a todo, es imposible llegar a todo. Aparte de que últimamente falta muchísimo material, no hay toallas, están dando toallas de pequeñitas para secar a 90 abuelos que es imposible, no hay sábanas, hay muchos que tienen que dormir con colchas, o sea, La falta de material, la falta de personal es exagerado en la residencia.
Claro. Ustedes hablan también de que la dieta que se está llevando de estas personas no está atendiendo a sus patologías específicas. ¿En qué sentido? No.
Pues, por ejemplo,
que alguien tenga que hacer dieta blanda y no se le permite, ¿o cómo es esto?
No, a ver, hay escasez de comida, porque hay veces que tienen que hacer cualquier otra cosa en cocina, un envuelto o algo, porque no llegan las comidas. Aparte de que hay dietas que son para diabéticos, en las que no se controlan, no se dan dietas para diabetes, o sea, la comida no es la que realmente necesitan los abuelos.
Yo entiendo, Inmaculada, que claro que son muchos muchas cuestiones que hay que sustituir ahora también a las personas que no se ha repuesto su puesto de trabajo. Lo que pasa es que si se mantiene este porcentaje de bajas, por mucho que se contrate, nunca se va a bajar este ranking, ¿no? O sea, siempre se van a ir encontrando con la misma situación, ¿no? ¿De qué manera se puede frenar esto?
Vamos a ver, se tuvo una reunión con el consejero de Bienestar Social, con Marcia Acuña, en la que le planteamos el problema que había en las diferentes residencias, y se le explicó que una manera de poder contratar, porque por ejemplo auxiliares hay auxiliares en la bolsa, sería que se metiera en los pliegos un plus de insularidad, en el cual subiría el salario, y entonces pues habría más capacidad para contratar y la gente lo vería como un poco más atractivo el ir a trabajar a una residencia.
Bueno, pues ya digo que hay prevista una rueda de prensa precisamente del consejero de Marci Acuña sobre este asunto a partir de las 10:30 de la mañana. Estaremos atentos. Inmaculada Martín, responsable de Sanidad Privada y sociosanitaria de Comisiones Obreras en Lanzarote. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tienes ganas de darte el primer chapuzón del año? Pues quítate el reloj y vive una primavera sin prisas en Lopesan Hotel Group. Ha llegado el momento de poder desconectar y disfrutar de hasta un 30% de descuento. Reserva antes del 31 de marzo y deja que el tiempo se detenga. Consulta condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte. Nada de nada. En la naturaleza tira solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿No tienen la sensación últimamente, qué sé yo, en los últimos años, de que estamos en una especie de campaña electoral permanente? ¿De que la abundancia de medios y formas de comunicación está llevando quizá un bombardeo de mensajes constantes que antes, bueno, antes se llevaban de una manera más sosegada? Uno leía el periódico de la mañana, veía el telediario al mediodía y ya parecía que ya iba informado para todo el día, ¿no? Pero ahora la lluvia de mensajes es constante, y la pelea por colocar el relato entre los responsables políticos y las organizaciones y llevar la iniciativa, pues se juega, iba a decir cada día, pero es que casi se juega cada hora. De esto sabe bien nuestra siguiente invitada, Maite Fernández Valderas. Es psicóloga, especializada en psicología de empresa y de las organizaciones, y está a punto de presentar un libro que ya ha publicado, que ya pueden encontrar ustedes, que se llama Psicóloga en campaña, el secreto mejor guardado, dice, de los líderes políticos. Hablamos ya con ella. Maite Fernández Valderas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Encantada de acompañaros y de acompañar a los oyentes de COPE Canarias esta mañana tan tempranito.
Bueno, si no me ha cambiado la fecha, el próximo miércoles es la presentación oficial del libro, ¿verdad?
Bueno, presentamos el día 17 de marzo en Tenerife y el 18 en Gran Canaria. Uh-huh. Ha habido un poco ahí cambio de agenda porque teníamos la ilusión de que la presentación en Tenerife la hiciéramos en el Parlamento. Bueno, es un lugar que para mí muy muy especial y que aparte, bueno, pues recoge toda la pues digamos que a todas las personas, ¿no? Todas las tendencias y al final pues todos los deseos de la ciudadanía que están representados en cada una de las personas que nos representan allí constantemente, ¿no? Entonces, bueno, era un punto de unión y en principio, pues si todo marcha bien, pues será el 17 en el Parlamento y el 18 en ámbito cultural en el Corte Inglés de Mesa y López.
Usted es psicóloga de formación. Sí. ¿La política es psicología, la política de masas?
La política es psicología pura, ¿no? Lo único que, bueno, que tiene unos componentes, pues, de marketing muy, muy importantes, ¿no? Pero realmente la psicología está presente en todos los ámbitos de la vida, y en el momento en el que gobernar lleva en paralelo o lleva unido con una estrategia de comunicación, pues evidentemente la psicología ahí tiene una influencia tremenda, porque hoy en día pues digamos que no es tanto lo que uno de alguna manera puede trasladarle a la ciudadanía o la visión que puede tener, sino la perspectiva desde donde se habla y desde donde se llega, ¿no? a conectar con las emociones que están presentes, porque realmente hoy en día lo que está ocurriendo es que hay muchísimo marketing político y quizás pues muy poca psicología, ¿no? Entendiendo que cuando tú aplicas la psicología dentro del ámbito político, conectas con emociones existentes dentro de lo que es la ciudadanía, con lo cual tu nivel de penetración, como nos gusta decir en psicología, a nivel mental es muy alto, y cuando haces marketing político fabricas emociones nuevas para que de alguna manera la ciudadanía llegue a ellas, ¿no? Entonces justo un camino contrario, por eso el marketing político tiene un tiempo de funcionamiento, pero no es eterno, ¿no?
Y bueno, ahora se habla mucho de relato, Maite. Al fin y al cabo, esto es como las parábolas del Nuevo Testamento. Al final se trata de establecer una historia en la cual uno se pueda de alguna manera ver reflejado o explicar determinadas cuestiones de un modo fácil, de un modo sencillo. ¿Es así?
Bueno, realmente yo creo que cuando hablamos de relato es lo un poco ha unido a lo que trasladaba antes, que al final lo que hacemos es fabricar cosas para que las personas de alguna manera se identifiquen con ella, ¿no? No vamos a analizar o a entender cuál es el problema que tiene un ciudadano o una ciudadana, cuáles son aquellos aspectos que no le hacen estar feliz, para de alguna forma nosotros establecer una estrategia para ayudar a esa persona, para conectar, para no solamente tener una empatía, sino tener una compasión, que es una palabra que en otros países donde las estrategias, digamos, de asesores políticos están mucho más implantadas que en España, es un concepto que se trabaja con mucha naturalidad, ¿no? En España parece que hablas de compasión y te estás yendo a campos quizás distintos, ¿no? Mm. Pero realmente el nivel de compasión a nivel político te hace ganar, te hace gobernar, te hace conectar, porque la empatía, cuando se la escuchamos muchas veces a líderes políticos, parece que la empatía, bueno, no sé, como que es un concepto que se está como un poco deteriorando, ¿no? Y al final la empatía, bueno, es la capacidad que podamos tener de ponernos en el lugar de otra persona, en ese sentimiento, pero la compasión va mucho más allá, porque la compasión va unida a un deseo real de cambiar la situación de esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un concepto maravilloso cuando se aplica a nivel estratégico, ¿no?
Sin embargo, no sé si estará de acuerdo conmigo, usted es la experta, parece que está cambiando algo en la forma de ejercer el liderazgo. Es decir, antes se trataba de alguna manera de mostrar bueno, pues elementos positivos que tuviesen que ver, usted habla de la compasión, la empatía, uh-huh. Hablar desde la centralidad, y con determinados liderazgos parece que lo que se estila ahora es precisamente buscar lo contrario, buscar el enfrentamiento, de alguna manera incluso hacer gala de determinados defectos. Estoy pensando en Donald Trump, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, que aquí también podemos tener ejemplos mucho más cercanos, ¿no? Digamos, ha cambiado el liderazgo de querer aunar apoyos, hemos pasado a querer buscar buenos enemigos.
Bueno, el liderazgo ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que el propio concepto que se tiene de liderazgo hoy en día, digamos que de alguna forma no representa ese liderazgo correcto, ¿no? Cuando digo lo de correcto, entre comillas, académico, ¿no? Porque realmente, a ver, yo creo que hemos vendido que ahora hay otro liderazgo bueno, ¿no? Y realmente sobre el liderazgo hay muchísimo escrito y bueno, y los que nos dedicamos al desarrollo del liderazgo y de trabajar con personas que lo ejercen, pues seguimos manteniendo que el liderazgo tiene que tener unos componentes que quizás hoy pues se ha desvirtuado, ¿no?
Sí, pero me da la sensación que más que buscar apoyos, ahora se busca cabrear al personal, disculpe la expresión, ¿sí? Para una vez tenerlos lo suficientemente indignados y lo suficientemente cabreados, ponerse al frente de ellos contra alguien, es decir, buscar una especie de enemigo común contra el que liberar todo ese enfado.
Bueno, es una estrategia también, en campaña de hecho, ¿ya? Una de las emociones que con la que se trabaja muchísimo, que bueno, podríamos opinar sobre ella, yo particularmente no la comparto, pero es el miedo, ¿no? El miedo sigue siendo una emoción con la que pues un estratega político juega para, de alguna manera, pues el miedo a esto hace que tú votes a esa persona que lidera lo contrario. En España también es una estrategia bastante trabajada, ¿no? Con ese miedo a que venga X tendencia o X proyecto político, ¿no? También, bueno, hay que pensar un análisis como muy básico, pero entretenernos quizás en ver la edad de los líderes que hoy en día están de alguna manera marcando la pauta, ¿no? Nos sorprendería porque tenemos una media de edad altísima, con lo que conlleva también pues quizás posturas también mucho más más radicalizadas, más menos flexibles, ¿no? De alguna forma también, y hablo, me vengo un poco más a España, a ver, la ciudadanía, la emoción esta que comentas, Roberto, de ese miedo, de ese malestar constante.
Emoción negativa, sí.
Sí, eso es como los yogures, ¿no? Yo lo comparo siempre, son emociones que caducan. O sea, el ser humano no está preparado para estar constantemente contrariado, ¿no? Entonces llega un momento en que, por eso cuando surge algún partido político que tiene esa tendencia, ¿no? tan extrema, tanto en un lado del polo, como yo digo, como en el otro, ¿no? Bueno, pues al final no terminan de establecerse, ¿no? Porque realmente lo que la ciudadanía querría en España es que hubiera un acuerdo de los dos partidos políticos que tienen, digamos.
Sí, eso se dice. Eso se dice de boquilla, pero si los partidos probablemente no lo hacen es porque detectan que ese tipo de acuerdos, de ententes, al final es penalizada por el electorado. Yo entiendo que es así, o sea, todos decimos, deberían en los grandes partidos entenderse, sí, pero probablemente no fuese entendido por lo que le, por los que le quieren votar. Parece que una emoción negativa moviliza más que una positiva. ¿Esto es así?
Yo sinceramente y abiertamente te diría que, bueno, te puede funcionar un tiempo, pero que no, no te va a funcionar eternamente.
Se agota.
¿No? De hecho, bueno, lo está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, con la situación, ayer nos pasaba, ¿no? Un poco los apoyos o no apoyos de Vox para una determinada investidura. Yo creo que termina cansando también al propio electorado que bueno, que puede tener una tendencia más a dar unos apoyos, en este caso, a partidos políticos, como es el caso de Vox ante las últimas elecciones. Yo creo que las personas se terminan cansando, ¿no? Y además hay un aspecto importante también de esa, digamos, ese disgusto, esa contrariedad, esa situación que tú comentabas antes de malestar, que finalmente lo que genera es un gran sentimiento de soledad, ¿no? En la ciudadanía y en las personas que al final pues tienen que tomar la decisión de votar. Y realmente yo cuando hablo, bueno, me gusta decir siempre cuando las personas dicen, no, es que hay mucha gente que está pues rebelada, rebelde, y entonces pues tiende a votar a unos partidos con una tendencia quizás más en los polos extremos. Y a mí siempre me gusta puntualizar, yo no creo que la gente puede estar contrariada, puede estar enrabietada, pero realmente lo que están son solas, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión más de soledad que ese sentimiento de contrariedad, ¿no? Y ocurre muchísimo, pero enormemente en la juventud. O sea, yo creo que la juventud es un ejemplo, por lo menos en este país, de ese gran sentimiento de soledad, ¿no? De no sentirse acompañado, no sentirse reflejado, y de alguna manera que no sentir que los problemas que puedan tener pues van a poder estar solucionados o van a tener un soporte a nivel político, ¿no?
Claro. Pues Maite, me da la sensación de que va a haber muchos días en los que tengamos que hablar de todas estas estrategias que se van produciendo un día sí y otro también, e ir traduciéndolas. Por lo pronto, ahí está este libro que se presenta la semana que viene y que en ambas islas, en ambas islas capitalinas, y que me parece más que interesante.
Muchísimas gracias.
Maite, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que sea un éxito esta presentación. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta ahora.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En Pardino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 23 de febrero, pulpo grande a 13,99 el kilo y pizzas campo frío a 2,15. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Comprar en tu barrio suma. Y ahora, suma aún más. Con los bonos Gran Canaria podrás conseguir un 50% de descuento en tus compras locales. Entra en bonograncanaria.es y adhiere tu comercio o compra tu bono desde el 9 de marzo. No lo dejes escapar. Cabildo de Gran Canaria. Cámara de Comercio de Gran Canaria.
En Gran Canaria, cada mujer tiene su propia historia. Distintas trayectorias, distintas realidades. Porque la igualdad también es reconocer que somos únicas. 8M, Día Internacional de la Mujer. Tan distintas como reales. Consejería de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria.
El viernes 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Triana, con el objetivo de impulsar el Encuentro Regional de Radios Escolares de Palique. Patrocinan Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
¿Quieres impulsar el futuro del enoturismo en Canarias? ECAMSA, junto al clúster de enoturismo de Canarias, lanza un nuevo plan formativo en agroenoturismo en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Una formación de 4 días presenciales que combina la teoría y la práctica. Aún quedan plazas disponibles. Esta acción formativa está financiada con fondos Next Generation EU. Más información en ecamsa.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias con Lidl Plus, 500 gramos de fresas por 2,99. Ahorras un 34%. Lidl Canarias, vale la pena.
Escuchas COPE.
Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.